Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Terminamos una semana que nos deja un sabor amargo por la muerte de un bebé de 3 meses, la desaparición de una jovencita y las decenas de familias que perdieron su patrimonio en la Martinica en Zapopan, producto de las lluvias. Desde este micrófono le enviamos nuestra solidaridad a cada una de ellas y nos sumamos al llamado de extremar las precauciones en caso de que la lluvia los sorprenda en la vía pública. Les saludamos César Preciado en los controles técnicos y Griselda Torres Zambrano en este micrófono en el informativo de fin de semana. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
El pequeño Stuart tuvo unos padres muy interesantes. Por un lado, su madre, Lorraine, nativa de Escocia, fue una arqueóloga especializada en el Paleolítico y además agente secreta de la Dirección de Operaciones Especiales, una agencia creada por Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Miles, oriundo de Alabama, fue un músico, empresario y nada más y nada menos que un miembro fundador de la CIA. Debido al trabajo de sus padres, Stuart vivió tanto en Líbano como en Inglaterra. Heredó el gusto por la música de su papá. Aprendió a tocar la batería a los 12 años. De hecho, aprendió a tocar muchos instrumentos con el paso de los años. Incluso más recientemente ha figurado como director de orquesta en alguno de sus propios conciertos en vivo, donde se hace acompañar de una orquesta sinfónica. Siendo ya un adulto, Stuart regresó a Inglaterra, donde se dedicaría de lleno al mundo de la música, siendo manager de la banda de rock progresivo Corbett Air. Después se volvería el baterista y grabaría 2 discos. Midnight Wire en 1975. Y Airborne de 1976. Otra banda de la que formó parte fue Oysterhead, un supergrupo conformado además por Les Claypool de Primus en el bajo y voz y Trey Anastasio de Fish en guitarras y también en la voz. Pero su carrera como solista destacó por haber compuesto partituras originales tanto para películas como para videojuegos. En el séptimo arte compuso la música de cintas como La Ley de la Calle, de Francis Ford Coppola. Wall Street, de Oliver Stone. Men at Work, de Emilio Estevez. Este último hijo del actor Martin Sheen y hermano del problemático Charlie Sheen. En el rubro de los videojuegos sorprendió al hacer la música para un juego de horror, Alone in the Dark, The New Nightmare. Y para la saga de Spyro the Dragon, la cual estuvo compuesta por 5 videojuegos que relatan las aventuras de un pequeño dragón púrpura que debe salvar a sus amigos y su mundo. Su inspiración para componer esta música, según relata, le vino simple y sencillamente de todos los elementos que forman el rock: la batería, el bajo y los acordes de las guitarras, aunado al órgano Hammond y samples de lo que llama realidad distorsionada, lo cual le daba un elemento atmosférico único. ¿Tendrá usted noción a estas alturas de qué Stuart le hablo? Ni más ni menos que de Stuart Copeland, músico, multiinstrumentista y compositor, quien es mundialmente conocido por haber sido el baterista de The Police. Stuart siempre se caracterizó por su forma de ser, alguien enérgico, humorístico y a veces impredecible. De hecho, su forma de ser extrovertida lo hacía popular entre los fans. En su momento fue un músico innovador, reconocido por su estilo de batería único y su enfoque experimental, ambicioso y competitivo, lo que lo impulsaba a buscar la excelencia y a superar los límites de su propio talento, aunque a veces esto generaba conflictos creativos con sus compañeros de banda. Stuart Copeland nació el 16 de julio de 1952 en Virginia, Estados Unidos. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Producción, Marco Antonio Valencia. Voz, Mercedes Altamirano.
Después de la pausa regresaremos con un tema relacionado a la salud. El TDAH afecta a 4 de cada 10 niños jaliscienses, pero también puede ser diagnosticado en la etapa adulta. ¿Pero qué es y cómo se manifiesta? Nos comparte los detalles de la información a través de este trabajo especial nuestro compañero Ricardo Camarena.
Hablemos de uno de los trastornos más frecuentes entre la población infantil, un trastorno que afecta a 1 de cada 10 niños o jóvenes en edad escolar a nivel mundial. Un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo con el objetivo de sensibilizar a la población y brindar apoyo a quienes lo padecen. Hablemos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad con motivo de su conmemoración cada 13 de julio. Este trastorno conocido como TDAH está relacionado con factores genéticos y tiene un impacto en el desarrollo emocional, cognitivo, conductual y social de los niños y jóvenes. De acuerdo con especialistas, se caracteriza por el nivel de hiperactividad que presentan quienes lo padecen, así como impulsividad y dificultad para concentrarse y prestar atención. José Antonio Infante, neurólogo, habla sobre este trastorno en entrevista con Top Doctors.
Es un desorden muy frecuente en la población que puede presentarse a lo largo de la vida, desde la infancia temprana hasta la vida adulta. Es un problema de origen genético. Generalmente los pacientes tienen un familiar directo con la misma padecimiento y es una enfermedad realmente en donde hay un desorden químico en el cerebro.
Este trastorno se torna evidente sobre todo en la escuela, reflejado en dificultades relacionadas con el rendimiento escolar. El especialista pone sobre la mesa los principales síntomas del TDAH.
La falta de concentración, es decir, la falta de atención, la hiperactividad y la tercera, que es muy importante, es la falta de control de los impulsos. Es muy común que los papás vengan y nos manifiesten que el niño no pone atención adecuada en lo que está haciendo, que se distrae fácilmente con cualquier distractor, que el niño está en constante movimiento, que anda corriendo por lugares inapropiados, que contesta preguntas antes de que terminen de hacérselas, etcétera. Todo ese tipo de comentarios son los más frecuentes que se refieren.
Se estima que en México entre el 5 y el 7% de la población infantil presenta este trastorno, lo que equivale a cerca de 2 millones de personas. En entrevista con Azteca, Yolanda Ortega habla sobre cómo afectaba el TDAH a su hijo.
Me decían los maestros que el niño se distraía, entonces por eso eran las calificaciones bajas. Yo cuando me ponía a hacer la tarea con él me daba cuenta que se movía, se volteaba para un lado, para el otro y no ponía atención.
El TDA representa un reto en materia de salud pública. En primer lugar, porque su diagnóstico suele ser tardío o erróneo. En muchos casos, el comportamiento del niño se asocia a problemas familiares o ansiedad. Además, ante la falta de conocimiento sobre el trastorno, se puede incurrir fácilmente en la estigmatización, lo que da pie a la exclusión y, en algunos casos, deriva en la deserción escolar. Este es el testimonio de Anabel, mamá de un niño con TDA, que fue hasta dado de baja del sistema escolar de Yucatán. Así lo compartía con Televisa.
El motivo principal fue la discriminación, el maltrato repetido. Fue dado de baja en todo el sistema estatal de Yucatán. Siento tristeza porque es una realidad que se vive en el estado, como yo le dije. Y quisiera que esas mamás levantaran la voz como yo. Ya, yo di el paso, resistí. Sí se puede levantar la voz y lograr que cada día sean respetados estos niños, porque lo merecen.
Datos del Plan Nacional Anual de Trabajo de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 2024 revelan que en México fueron atendidos 39.467 niños con TDAH. El abordaje médico es importante. Debe existir una orientación terapéutica de carácter multidisciplinario, aunque existen algunas recomendaciones generales, como establecer tareas con tiempos y espacios específicos, ejercicio físico, estímulos positivos y cuidar ciertos alimentos. Sin embargo, no todos tienen a su alcance lo necesario para hacer frente a este trastorno. Este es el testimonio de Citlali Salgado, compartido a Mega Noticias La Paz.
Personas que no, pues obviamente no tienen ese diagnóstico, no han vivido algo similar, a veces es muy difícil comprender por qué es tan urgente esa atención psicológica. Okay. Y es muy desalentador que no se le ponga la atención y la urgencia.
Es importante destacar que quienes padecen este trastorno también presentan aspectos positivos como su creatividad, su curiosidad, su sentido del humor, memoria visual y espontaneidad, entre otras características. Sirva esta conmemoración internacional para conocer más sobre el tema, generar mayor conciencia y eliminar estigmas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa. La trata de personas es un delito internacional que se replica en varios países del mundo, entre estos, por supuesto, México. Ante la cercanía del Mundial de Fútbol del 2026, la presidenta de la Asociación Civil, Diana Flores, nos habla de las acciones que se realizan para su combate y la preparación de protocolos ante esta justa deportiva.
Platícanos qué es esta organización Fin de la Esclavitud AC, qué actividades tienen contempladas y cuál es el diagnóstico que se tiene en Jalisco.
Claro que sí. Fin de la Esclavitud tiene 11 años trabajando en prevenir, concientizar, educar, sensibilizar sobre la trata de personas. Tenemos que entender la trata de personas como la compra-venta de seres humanos, como un problema global que está afectando a todos los países de una o de otra forma. Así que en este caso México y en especial el estado de Jalisco no está exento en tener trata de personas en cualquiera de las 6 modalidades que nos habla la Organización de las Naciones Unidas.
¿Cuáles serían, Diana, estas 6 modalidades? Porque entendemos que alguna comercialización de seres humanos es para trabajo, por ejemplo, los migrantes, y otras con fines de trabajo sexual, por ejemplo.
Exactamente. Dentro de las formas de la explotación existe la explotación laboral, la explotación sexual con 3 vertientes, que es la pornografía, la prostitución ajena o forzada y el comercio sexual de niños, niñas y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros. También tenemos lo que es la mendicidad forzada, matrimonios forzados o serviles, niños y niñas en actividades delictivas, ¿verdad? Y muy importante, el trasplante ilegal de órganos y tejidos. Entonces, estas formas de explotación son las formas que nos menciona el protocolo de Palermo, las cuales vemos no como leyendas urbanas, que a veces creemos que existen, esto de que encontraron unos cuerpos sin riñones y cree la gente que son como historias ficticias, pero son realidades. Y son realidades porque la trata de personas tiene al menos estos 6 fines comprobados que existen en la mayor parte de los países del mundo. Ya después hay y existen otras formas de explotación, pero esto varía de acuerdo también al contexto de cada país y de cada ciudad. No es lo mismo un país que se encuentre en guerra que un país como nosotros en el contexto en el que estamos.
Particularmente en el caso de los órganos, que es lo más delicado de tratar por lo importante también de la donación y de los trasplantes, ¿cómo lo han documentado? Es decir, ¿dónde están las denuncias penales? ¿En qué países está mayormente el problema asentado? ¿Cuáles son los testimonios de las víctimas? ¿Quién tiene documentado toda esa información para acreditar los hechos?
Justamente ese es un problema muy importante, que no hay una documentación porque está compitiendo la trata de personas con el abuso sexual infantil en cuanto a falta de denuncias. Entonces existen cifras negras, ¿no? Y sabemos que en trata de personas las cifras negras son del 99%. No hay denuncias como tales. Lo que promueve nuestra organización también es esta cultura de denuncia. Denuncia lo que ves, denuncia cuando sabes del caso, denuncia si tus propios hijos, sobrinos están pasando, pasaron por una circunstancia de este tipo, ¿no? Entonces, lo sabemos muchas veces por estadísticas de organizaciones internacionales, quienes tienen estadísticas a partir de testimonios de sobrevivientes, a partir de hallazgos que tienen, a partir de encontrar lo que cuesta un órgano vital en la Deep Web, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si alguien está dispuesto a pagar tal vez 2 o 3 millones de pesos por un riñón, se sabe que también está dispuesto a pagar por médicos, enfermeras, hospitales, etcétera, que en un momento dado puedan participar de esto. Entonces, así es el problema. No puedo entregarte una estadística. Sin embargo, la Organización Internacional World Free nos dice que el 1% de toda la trata en el mundo es trasplante ilegal de órganos y tejidos. Y las personas pueden decir, el 1% es bien poquito. Depende de qué, ¿no? Cuando estamos hablando de más de 50 millones de personas en condición de explotación en el mundo entero, el 1% no es poquito.
Ahora, Diana, ¿cuál es el contexto de México y las modalidades de trata de personas que se presentan con mayor frecuencia? De repente, por ejemplo, una persona puede ver que llega un hombre y deja a una persona de la tercera edad para pedir limosna en torno al mercado Corona, por decir algo, y dice, ¿es correcto o no es correcto eso que están haciendo? ¿La están explotando? ¿Incurren un delito de trata de personas? Platícanos el contexto primero de México.
Justamente tenemos que romper algunos mitos para entender algunas realidades. Y uno de los mitos más importantes es creer que la trata de personas o la explotación se da cuando llega una camioneta blanca afuera de una escuela y se jala 2 o 3 niños o niñas para su explotación, ¿sí? ¿Por qué tenemos que romper con ese mito? Porque cuando hablamos de trata de personas, muchas veces las propias víctimas van por su propio pie. Uh-huh. Y aquí tenemos que hablar de falsas ofertas laborales, de enamoramiento, ¿sabes? En donde las personas están dando el primer paso para ir a buscar ese trabajo o para salir con la persona que están enamorándose. Entonces, bajo ese contexto nos tenemos que dar cuenta que no se tiene que presentar con cadenas, con grilletes y que no están atrás de las rejas. Entonces, las principales formas de explotación en nuestro país es la explotación sexual y la explotación laboral, uh-huh. ¿no? Son estas dos formas en las cuales se ha encontrado que existen inclusive redes muy importantes internacionales captando de esta manera. El lover boy o el enamoramiento, pues le sigue funcionando también, ¿no? ¿Y para qué es? Para llevarlas a una explotación sexual. Entonces, hay película importantísima y que yo recomendaría sí o sí ver cuando se tienen hijos adolescentes, es y se llama Las Elegidas. El productor es David Pablos, es un mexicano que retrata el lover boy. Retrata perfectamente cómo participa la familia con los hijos para enamorar adolescentes y después tener un lugar, una casa de explotación sexual comercial o prostitución ajena forzada, ¿no? Entonces, son dos de las formas comprobadas que existen en nuestro país.
Ahora, ciudades como Guadalajara, con el desarrollo económico, como Puerto Vallarta, con una presencia turística importante, sobre todo de extranjeros, se convierten como los escenarios ideales para este tipo de delitos.
Totalmente, totalmente. Jalisco tiene 3 focos rojos. Es la única ciudad en el país entero con una problemática por triplicado. Y estamos hablando de Chapala, de Puerto Vallarta y de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto es análisis que han hecho las distintas organizaciones internacionales. De tal manera que los centros turísticos es un lugar apto para el comercio sexual de niñas, niños y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros, lo que antes se denominaba turismo sexual, pero no es un término correcto. El turismo promueve y queremos que haya turismo para que haya una derrama económica, pero no queremos un turismo sexual infantil porque no queremos que vengan literalmente a explotar y a consumir a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es bien sabido que Puerto Vallarta tiene un grave problema en este sentido. Y que si bien hay organizaciones trabajando, uniéndose con hoteleros, nuestra organización ha estado infinidad de veces en Vallarta, dando charlas, dando capacitaciones y dando conferencias. Pero esto tiene que ir más allá. Esto tiene que venir desde las principales autoridades, ¿no? Del gobierno, para entonces ir desdoblando al sector turístico, al sector hotelero, al sector restaurantero, para que desde que llegan al aeropuerto, yo les pregunto a ustedes, seguramente han viajado, y al lugar a donde viajas, el aeropuerto al que toques, en todos los aeropuertos hay información de prevención sobre trata de personas y human trafficking. Sin embargo, tú llegas a este aeropuerto y no hay un letrero, ni muy chiquito, ni en el baño, en donde pudiera decir, este es el número de denuncia si te están explotando. O si vienes por una oferta laboral que es demasiado buena para ser cierta.
¿Hay alguna diferencia entre el reclutamiento forzado y la trata de personas? Y lo pregunto porque en el caso de la central camionera de Tlaquepaque, se habla de reclutamiento forzado. Yo entendería que es cuando al joven lo presionan para que entre a un trabajo y se involucre con la delincuencia organizada, pero estamos viendo que ellos entran a redes sociales, se encuentran ofertas de trabajo, son técnicamente atrapados por estas redes y luego se los llevan a estas actividades. Pero entonces ahí no sé si hay una diferencia entre realmente estamos hablando de reclutamiento forzado o estamos hablando de trata de personas con la delincuencia organizada.
Yo creo que está íntimamente relacionado. Yo creo que estas ofertas laborales son falsas, porque nadie te va a regalar 10,000 pesos a la semana, uh-huh, por venir a pintar una casa, por venir a la construcción, por venir a la maquila. O sea, no son empleos reales, son demasiado buenos para ser reales, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, llegan con un boleto pagado, porque de hecho les pagan los boletos. Llegan a las centrales camioneras y ya los están esperando, ¿no? Y entonces, este reclutamiento forzado es un modo de operación o es un modo de enganche justamente para la trata de personas.
Ahora, Diana, ¿cuántos casos han sido denunciados en Jalisco? Creo que venimos o tocamos el punto más delicado de este asunto de la trata de personas, un delito que prácticamente no se denuncia.
99% es cifra oculta. Entonces, no hay una cifra. Yo no soy autoridad, yo no soy la fiscalía. Yo no recibo esas denuncias, yo no te puedo dar una cifra exacta. Ellos lo han hecho, ellos tienen las carpetas de investigación. Lo único que yo te puedo decir es que no representa realmente la dimensión de la problemática si nos vamos a las carpetas de denuncia que existen.
¿Por qué no se denuncia?
Muy probablemente porque se desconoce el delito. Uh-huh. Muy probablemente porque no saben en dónde puedan estar sus familiares, novios, novias, amigos. Porque la trata de personas tiene una estrecha relación con la desaparición. Así que al no saber que su hija o su hijo fue cooptado a través de sus redes sociales para ir a hacer un casting de moda, en donde se les ofrecieron pagarles mucho dinero, al no tener esa información, entonces no saben que puede estar en trata. Simplemente lo dejaron de ver, de joder llegar a casa.
Ustedes supongo que tienen una comunicación constante y permanente con las autoridades de Jalisco. ¿Qué les recomiendan para prevenir este problema, para hacerlo visible, para atenderlo y erradicarlo, sobre todo, que eso debería ser el trabajo más fuerte, erradicar la trata de personas? Y decía al principio de la entrevista, estamos frente a un evento internacional como es el Mundial de Fútbol. Ustedes seguramente tendrán algunas recomendaciones.
Lo primero que hacemos, y sí estamos en constante relación con las autoridades, es que entregamos diversas desarrollo de capacidades. Nosotros lo que hacemos con las autoridades es capacitarles, sensibilizarles. Tenemos un diplomado internacional que les invitamos para que vengan, lo tomen, se especialicen, conozcan los indicadores de la trata y entonces puedan salir y hacer su trabajo con mayor conocimiento en diferenciar si es trata de personas, si es abuso sexual, si es desaparición, si es feminicidio, si es violencia de género, ¿sabes? Porque se roza con todos estos delitos.
Se transversaliza, como
se
dice.
Se transversaliza. ¿Verdad?
Volvemos para hablar de política. Le invito a escuchar el análisis político con el doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara.
Antes de referirme tan solo a tres hechos ocurridos en los últimos 6 días y que de alguna manera involucran a la presidenta de la República, permítaseme recordar dos cosas que con frecuencia pasan desapercibidas. Primero, que en México, en la persona en la que se deposita el Poder Ejecutivo Federal, para bien o para mal, quizás más mal que para bien, es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno, cuando en la mayor parte de los países esas dos funciones se depositan en dos personas distintas. Por ejemplo, hoy en día el sistema presidencial de gobierno es el que menor difusión tiene en el mundo al existir solo con ese gobierno 46 países. Frente a 58 semipresidenciales y 70 parlamentarios. Y la segunda cuestión es que nuestro país es uno de los 6 de América Latina, únicamente 6 de los 18 del macizo continental, en los que su constitución no contiene la mención precisa de que el presidente de la República es precisamente jefe de Estado y de gobierno, sino que eso se asume de manera implícita y en todo caso, pues a partir de lo que se especifican las leyes. Una de las críticas que se han hecho al sistema presidencial es precisamente esa doble función que se deposita en una misma persona, ser jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo. O sea, parece muy complicado, pero así es, definitivamente. De tal suerte que una forma, si se quiere, sencilla de entender la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno, es que el primero no tiene partido, ni puede tenerlo, porque representa la unidad de la nación. Mucho menos puede ser parte de un conflicto o tomar partido en una disputa política. Más bien, él se sitúa por encima de los partidos políticos y de las disputas y conflictos políticos. Es decir, es un primero por encima de sus desiguales. El jefe del Estado no es igual a un diputado, a un senador, a un ministro o al jefe de gobierno. En cambio, el jefe de gobierno, que es un diputado y líder político de un partido, pues es un primero entre iguales y participa activamente en el debate político. Y en muchos países de Europa los vemos comparecer ante el Parlamento, le gritan, le avientan zapatazos o improperios, pero son entre iguales, porque son diputados. Solamente que el jefe de gobierno está cumpliendo la función de realizar la pública. El problema que me quiero referir es que en ocasiones la presidenta de México se comporta más como jefa de gobierno que como jefa de Estado. Y junto a eso, hay quienes también la tratan como que si fueran pares. Por ejemplo, el célebre senador Noroña no se cansa de decirle la compañera presidenta, pues como que si fueran miembros del mismo sindicato. Voy a los hechos. El primer hecho al que me quiero referir es el siguiente. El pasado día 9 del presente, el señor Ricardo Salinas Pliego respondió a ciertas menciones que había hecho su persona a la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo que se dirigía a ella de presidente a presidente. Es decir, como que si el grupo Salinas y la grupo Salinas sea igual a la presidencia de la República y la jefatura de Estado en el contenido. Es que si a esas vamos, pues al rato un presidente de una asociación de vecinos de cualquier colonia se va a dirigir a la presidenta de México de presidente a presidente. Pero no conformes con eso, al día siguiente, como asumiendo involuntariamente esa condición y como evidente error de sus asesores, en su conferencia matutina permite que por más de 20 minutos de manera grotesca la forma de su gobierno presente los chocolates del bienestar, como si la función de un jefe de Estado fuera promocionar la venta de chocolates, que además su consumo va en contra de uno de sus programas de su gobierno para combatir el sobrepeso y la obesidad. Finalmente, el tercer acontecimiento es que el día de ayer dice la presidenta que no va a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante, pero al mismo tiempo dice que va a presentar una demanda por difamación y que eso lo hará la Consejería Jurídica. Cuando decir eso le correspondía precisamente a la Consejería Jurídica, o ya quizá ni a ese, sino al vocero y no a la jefa del Estado. Imagínense ustedes, Omar, la jefa del Estado poniéndose a un diálogo con un abogado de un narcotraficante. Creo yo que el respeto a la investidura presidencial y la jefatura del Estado inherente a la misma en nuestro país no solo concierne a los gobernados, sino que también a quien ostente el cargo. A este respecto conviene recordar que el 14 de junio de 1946 el general Charles de Gaulle pronunció en Normandía el famoso discurso de Bayeux, que lo recomiendo sinceramente, lo pueden encontrar en internet, así como el discurso de Bayeux, en donde delinea claramente las responsabilidades que son inherentes a un jefe de Estado, a un responsable del gobierno y a sus ministros en el régimen semipresidencial que se proponía establecer en la Quinta República Francesa. Bueno fuera que los asesores de la presidenta Sheinbaum no leyeran. No obstante, si algo debe de destacarse es que, pese a esos tropiezos e involuntarios errores, más atribuibles a su equipo que a ella misma, la presidenta de México goza de altos niveles de aceptación, mismos que debe cuidarlos, porque la confianza ciudadana, de la misma forma que se otorga, también se quita. Y para conservar esa confianza y esa aceptación, una solución podría ser precisamente que actúe más como jefa de Estado que como jefa de gobierno. Y ya encarrerados, yo me permitiría recomendar cancelar las famosas mañaneras, que mucho devalúan y demeritan y rebajan la imagen presidencial y la investidura de un jefe del Estado. Ese es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Volvemos después de la pausa con más información. Se amplía la red de corralones en el interior de Jalisco. Platicamos sobre el tema con Jonadab Martínez, director general del Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración, a quien le preguntamos de la seguridad y el costo.
Se amplió la cobertura de depósitos vehiculares en todo el interior del estado, algo que nunca había sucedido. En el interior del estado no existían depósitos vehiculares reconocidos, oficiales, autorizados por la Secretaría de Administración. Había un limbo ahí y las autoridades remitían vehículos pues a depósitos que no tenían regulación, a depósitos clandestinos, a lugares que pues no tenían las condiciones de seguridad para resguardar un vehículo y además no tenían procesos tan transparentes como ahora. Pero bueno, esa es la gran novedad de que estamos comunicando, de la ampliación de la cobertura de depósitos vehiculares, Grisela.
Bien, específicamente, ¿cómo se va a beneficiar el ciudadano con estos nuevos depósitos?
Muy buena pregunta, Víctor. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues la verdad es que tiene muchos impactos, sobre todo al ciudadano. Por ejemplo, una, la certeza de saber que su patrimonio, al ser remitido a algún depósito vehicular, por alguna circunstancia, llámese porque estuvo mal estacionado, llámese por alcoholimetría, por algún choque, o por recuperación de algún delito, como es un robo, o por alguna situación así, el vehículo de la autoridad lo remite a un depósito vehicular y el ciudadano va a tener la certeza de que su vehículo va a ser devuelto en las mismas condiciones como se detuvo. ¿Esto por qué? Porque todos los depósitos vehiculares que estamos aperturando tienen videovigilancia, tienen seguridad 24 horas, porque la gente puede saber en un portal. De hecho, lo voy a comentar para que la gente tome nota, es muy sencillo, depositoenlinea.jalisco.gob.mx, repito, depositoenlinea.jalisco.gob.mx, la gente puede entrar a ese portal y saber exactamente cómo está su vehículo, dónde está su vehículo, qué autoridad remitió el vehículo al depósito vehicular, y además, y lo más importante, que también es un beneficio para la gente, cero abuso en las tarifas. ¿Por qué? Porque en la página de internet está exactamente lo que la gente va a pagar, ni un peso más, pero sí podrá pagar menos, y ahorita después lo voy a explicar. Esa es la ventaja que tiene hoy el ciudadano al tener la cobertura de depósitos vehiculares. Y sí, una ventaja más, que no es con nosotros, pero tiene que ver, el transporte de la grúa, el traslado de la grúa. No es lo mismo trasladar un vehículo de un punto A a un punto lejano, porque el depósito vehicular estaba lejano. Ahora, con esta ampliación de cobertura, los depósitos están más cercanos de las regiones. Entonces, el traslado en la grúa va a ser más corto y, por ende, lo que presumimos es que el costo de traslado podría ser más económico, más barato y, además, sobre todo en el interior del estado. La gente antes, cuando un vehículo era recogido o remitido en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Tapalpa, en Mazamitla, el vehículo se remitía muchas veces hasta Guadalajara. Entonces imagínate, la gente, el trámite lo tenía que hacer en Guadalajara, el costo de la grúa, y entonces su vehículo estaba hasta acá y tenía que regresarlo a su lugar de origen. Con esta ampliación de cobertura ya no va a ser necesario que la gente tenga que venir a la zona metropolitana, porque ya tenemos 36 depósitos en el interior del estado, en todas las regiones que cubren muy bien el territorio de Jalisco, de tal suerte que la gente va a tener que ir por su vehículo más cercano al lugar de residencia.
¿Cuántos hay, director? ¿Cuántos corralones hay en la zona metropolitana? Y dice que en el interior 36, pero en Guadalajara, ¿cuántos existen? Y creo que es pertinente saber cuánto tiempo en promedio permanece un vehículo en un corralón.
Ok, muy buena pregunta. En la zona metropolitana tenemos aproximadamente 10 depósitos vehiculares. Digo aproximadamente porque hay gente que es Zapotlanejo, Acatic, Iztahuacán, de repente la ampliación de la área metropolitana, pero tenemos 10 en Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Tlajumulco, Tlaquepaque y Tonalá. Está muy bien cubierta la zona metropolitana ahora con esta ampliación, también en el interior del estado. Un vehículo en un depósito vehicular, cuando es remitido por una falta administrativa, por ejemplo, mal estacionado, choque laminero que no llegaron a una conciliación, o alcoholimetría, regularmente un vehículo tarda 5 o 6 días en lo que hace la gente el trámite, en lo que paga la multa, en lo que tiene que, pues, de alguna manera reunir los documentos y acreditar la propiedad y el trámite normal, 3, 5, 6 días. Tardan muchos más cuando son vehículos remitidos por algún choque con lesiones, por ejemplo, que tiene que llevarse un proceso legal, o cuando son remitidos por que fueron parte de algún delito, porque tiene que agotarse una investigación, tardan un poco más. Hay vehículos que la verdad entran y salen rápido, pero hay vehículos que sí tardan más según las condiciones y el origen de los vehículos.
Sí. ¿Cuánto les permite la ley esperar a que un automovilista retire su vehículo? Hay personas que dicen, es que me va a salir el corralón tan caro que mejor lo dejo abandonado, mejor lo pierdo.
Fíjate que eso sucede cuando la gente no tiene la certeza, como ahora ya la tiene, porque antes la gente no sabía ni dónde consultar, no sabía ni cuánto debía, y sí se especulaba eso, no, ya debo mucho, mejor lo dejo ahí en el olvido. Hoy, con este nuevo portal que tenemos, la gente puede consultar desde su domicilio con el solo simple teclear las placas, pone las placas, encuentra el vehículo y va a saber cuánto pagar. Y si ese vehículo tiene más de 180 días en resguardo, porque hay muchos casos así, nosotros les tramitamos un descuento, se hace un descuento con nosotros, de tal suerte que lo que queremos es que la gente recupere su patrimonio, no que nosotros nos quedemos con vehículos que al paso del tiempo pues se van deteriorando y son chatarra. Entonces ya después de 180 días, la ley nos faculta para otorgarle un descuento al ciudadano. Esos descuentos pueden ir desde el 10% hasta el 90%. O sea, la verdad es que hay muchas ventajas para que la gente hoy recupere su vehículo. De hecho, si un radioescucha tiene un vehículo en el depósito vehicular, entre a la página depositoenlinea.jalisco.gob.mx, consulte su vehículo, y si su vehículo tiene más de 180 días, obviamente en el portal le va a aparecer una cantidad alta, pero que se acerque a la Secretaría de Administración a tramitar su descuento y verá que va a recuperar su patrimonio. La ley, Griselda y Víctor, también el Código Fiscal establece que después de 180 días, que la gente no reclama, no solicita la devolución de su vehículo, nosotros podemos iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, un procedimiento el cual tarda aproximadamente como 8 meses para que ese vehículo pase a ser propiedad del Estado. Son muy pocos los que pasan a ese supuesto porque la gente sí los reclama, porque ese proceso incluye notificar al ciudadano, si no cumple la notificación, embargarle precautoriamente su vehículo e informarle, y después darle un plazo. Entonces sí es un tiempo que el ciudadano tiene para poder recuperar su vehículo, y gracias a entrevistas como esta y a Radio Metrópoli, que nos ayuda mucho a informar a la gente, pues la gente se informa y automáticamente consulta y va y tramita su descuento con nosotros.
¿Qué pasará con el pago que se hacía para mover el vehículo dentro del corral? No tengo entendido que había que pedir una grúa afuera, que estuviera autorizada, pasara, lo sacara de ese rompecabezas donde lo tienen y lo sacara para que se lo llevara otra grúa, la que el ciudadano contrataba.
También la verdad es que muy bien, Víctor, esa pregunta, porque efectivamente, cuando nosotros recibimos los depósitos vehiculares, imagínate que eran 5 depósitos vehiculares en la zona metropolitana, y tenías ahí muchos carros, entonces más carros, para sacar un vehículo tenías que mover 15, 20 vehículos y le cobrabas a la gente los movimientos de otros vehículos, donde la gente no tenía la culpa de la mala desorganización o de la falta de planeación de quienes estaban antes en los depósitos vehiculares. Hoy, con esta ampliación de la cobertura, no solamente tenemos más espacios, pero tener más espacios incluye que tienes vehículos más ordenados, de tal suerte que el día de hoy tú vas por tu vehículo y de verdad los depósitos vehiculares ya son como estacionamientos de cajones ubicados, identificados, donde ya no hay que mover más vehículos para entregarte tu unidad, además de rápido, en buenas condiciones, y que no pagues maniobras o que no contrates una grúa externa para mover 15, 10 carros para sacar el tuyo. Hoy eso que me acabas de comentar, esa situación ya no existe. Ya te lo puedo decir a ciencia cierta, ya no existe esa mala práctica por malas actuaciones, por malas organizaciones que existían en los depósitos vehiculares. Hoy la gente más o menos tarda 10 minutos en que llega al depósito vehicular, entrega documentos y en 10 minutos tiene su vehículo en la puerta en las mismas condiciones como se remitió. ¿Por qué? Porque la gente puede solicitar ver el video, pues si tiene alguna duda de algún daño, algún rayón o algo del vehículo, puede checar los videos, le mostramos los videos de cómo ingresó su vehículo y así mismo tiene que entregarse el vehículo al ciudadano.
Supongo que se hace inventario en este caso para que los vehículos salgan en las condiciones en las que entraron, porque sí, uno de los grandes temores de la gente que tiene sus automóviles en el corralón por X o Y causas es precisamente el temor a que lo desmantelen.
Sí, Griselda. Pues yo, esta administración, la pasada administración recibió depósitos que tenían esa situación. Y además la gente tenía esa perspectiva o esa percepción, mejor dicho, de los corralones. Hoy la realidad es otra. Hoy hay videovigilancia en todos los depósitos vehiculares. Hoy el inventario que se hace de los vehículos al ingresar no solamente es documental, ahora también es gráfico. Se hace un video de todo el vehículo, de todo adentro, afuera, todo, de pertenencias, de todo, y ese video se almacena de tal suerte que el ciudadano cuando va a recoger su vehículo, si tiene alguna inconsistencia, si tiene alguna duda o posiblemente una queja, revisa el video y ahí mismo nos damos cuenta todos de cómo ingresó su vehículo. Porque pasa mucho, sí pasa mucho, porque el vehículo lo traía el hijo, pero es de la mamá y la mamá va por el carro y dice, este no lo traía, pero el hijo a lo mejor le hizo un daño. O los vehículos robados, ¿no? Te roban tu vehículo y tú quieres que te regresen en las mismas características de como antes del robo, pero resulta que lo robaron y le quitaron algo. Ah, mira, aquí está el video de cómo se recuperó tu vehículo y cómo ingresó. Pero además, Griselda, es lo que te iba a comentar. En el supuesto caso de que tenga algún detalle el vehículo, por algún daño que también puede pasar porque somos humanos, al maniobrar los vehículos, un rayón o un golpecito que pudiéramos hacerle ocasionarle al vehículo, hoy todos los depósitos vehiculares cuentan con una póliza de daños que antes no existía. Y esta póliza de reparación del daño es que en el momento, en el caso de acreditarse que efectivamente hubo un daño dentro del depósito vehicular, en ese momento se le da como tipo seguro, así, seguro vehicular, así tal cual, una póliza, un pase al ciudadano o un cheque si lo acepta para indemnizar el daño que se haya ocasionado.
Nos despedimos, César Preciado y Griselda Torres Zambrano. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Que descanse y nos escuchamos el próximo lunes con la programación en vivo de la Estación de las Noticias.